Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Etel Barilka, en este caso desde su casa cerca de Jerusalén, ¿verdad?
Verdad, Jorge, un placer estar con ustedes. Y sí, yo estoy en Maale Adumim, al ladito de Jerusalén, camino al Mar Muerto.
Bueno, pero la conexión que hacemos no solamente es para volver a encontrarnos, sino para hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que pasa este mes con la fiesta de Purim, porque es un tema que en alguna ocasión también lo hablaste en Radio Sefarad, el tema de las Agunot, ahora nos vas a explicar, y una actividad que estás programando para esos días para hablar de ese tema, ¿no?
Sí, nosotros vamos a realizar a partir del proyecto de la Plataforma de Mujer y Judaísmo una jornada de estudio especial por el día de la Aguná, que cae exactamente en la fecha del ayuno de la reina Esther, y esto no es casualidad. Tal vez valga la pena explicarle al público qué es esto de la mujer aguná para que entienda de qué se trata y por qué justamente en este día, ¿no? En otra oportunidad, si quieres, hablamos también de Purim, pero hoy vamos a ponerle el énfasis al ayuno de la reina Esther, que la reina Esther es tomada el día que se marca el día de la mujer aguná, justamente por esta cosa de que la reina Esther está como envuelta en un vínculo matrimonial que no es algo que ella elige, ¿ok? Y el día de la Aguná, Aguná, si tendríamos que traducirlo, podríamos traducirlo así como encerrada o encadenada, algunos se traducen, otros traducen ancladas, pero el origen de la palabra Aguná es un origen arameo, bastante antiguo, que tiene que ver con estar como adentro de un círculo, como estar encerrado. Entonces, la mujer encerrada, el concepto desde el punto de vista de la norma judía, tiene que ver con mujeres cuyos maridos han desaparecido y por lo tanto ellas no tienen el divorcio. O sea, no son divorciadas, pero tampoco son viudas, porque no se sabe con certeza si el marido está vivo o no, ¿ok? Estos casos, de acuerdo a la norma, es lo que estrictamente se llama aguná, ¿ok? Por ejemplo, es el caso de la mujer del aviador de Ron Arad, ¿sí? Que él desapareció en combate, no se sabe si vive o si está vivo o si está muerto. Ella, en principio, no es una mujer libre en el sentido de que no puede volverse a casar conforme a la norma, porque mientras que no se compruebe que él está muerto, ella está, ligada. El concepto de aguná lo usamos de manera mucho más extensiva y lo usamos también para señalar lo que en hebreo se llama mesurabot get, mujeres cuyos maridos les niegan el divorcio. Esta es una problemática muy seria que causa muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, tanto a las parejas como a los hijos, como todo el entorno. Y no sé cuánto tiempo tenemos, Jorge, para explicar por qué pasa esto, pero es un problema bastante complejo porque desde la lógica, o sea, de la norma judía, el que otorga el divorcio es el hombre. Esto es una prerrogativa que ya está pautada en la Torá. Entonces, si es el hombre el que entrega el divorcio y tiene que hacerlo por voluntad, o sea, no puede ser obligado a otorgar ese divorcio, no puede ser coercionado, quiere decir que el hombre está en una posición de ventaja, podríamos llamarlo así, en relación a la mujer, lo cual crea una serie de situaciones muy injustas y muy problemáticas. En base a esto es que las organizaciones femeninas, y digo femeninas porque no son solo las feministas, sino las femeninas todas, de toda la gama ideológica, digamos, las organizaciones femeninas judías seculares, como Naamat o como Bitzo, y las organizaciones judías ortodoxas, todas juntas formaron hace muchos años ya una coalición para luchar por este tema, y ahora vamos a tratar de explicar qué quiere decir luchar, y proteger o tratar de ayudar a las mujeres que se encuentran en esta situación. El judaísmo existe y existió desde siempre, a diferencia de otras religiones, lo cual es importante marcarlo como un paso positivo, pero al mismo tiempo hay como un desequilibrio, digamos, en el poder de quien otorga el divorcio. Y esto genera a veces situaciones de chantaje o de mal uso, ¿sí? Incluso algunos dicen que genera situaciones de maltrato. O sea, el hecho de que el hombre no otorgue el divorcio a la mujer genera también situaciones de lo que podríamos llamar maltrato psicológico, ¿sí? Ya no hablamos de otros casos más graves, pero por lo menos de eso. Ahora, los tribunales rabínicos, que son los que tienen que dirimir con este problema, tienen una serie de herramientas que pueden usar. Y parte de la lucha es pedirle a los tribunales que usen más las herramientas que tienen en sus manos, ¿okay? Para limitar el poder, digamos, que se le otorga al hombre. No sé, Jorge, si tú me dices si vamos bien o si quieres alguna aclaración de algún concepto, porque creo que es importante entender, a ver, este es un tema que generalmente se habla mucho y hay mucho prejuicio, ¿ok? Entonces, lo que nosotras vamos a tratar de hacer en esta jornada de estudio es estudiar. ¿Qué quiere decir? Es aclarar el tema, explicar por qué existe esta problemática y explicar también cuáles son las posibles soluciones dentro de la propia normatividad judía. Y por qué es importante que también una persona que no es observante, digamos, en sentido estricto, igual haga su divorcio conforme a las normas del judaísmo para poder prever o prevenir situaciones posteriores. Entonces, en ese día lo que vamos a hacer que, es, por un lado, estudiar, por el otro, ver temas como, por ejemplo, los acuerdos prenupciales que existen hoy en día, para evitar la situación de la mujer aguná, por ejemplo, establecer un contrato en el que se marca que en cualquier caso que alguna de las dos partes pida el divorcio, la otra se la va a dar, ¿okay? Hay muchísimos que sí, y hay un gran movimiento a favor de la búsqueda de mayores soluciones. Y también hay mucha presión, o las organizaciones femeninas tratan de ejercer mucha presión para que los tribunales se expidan más rápidamente, ¿okay? Ahora, tenemos en esta situación, en este tema, temas complicados, porque, por ejemplo, en Israel, los tribunales rabínicos tienen fuerza, porque actúan por mandato, digamos, del parlamento. Por ejemplo, un tribunal rabínico puede dictaminar que una persona vaya a la cárcel, ¿okay? O puede establecer sanciones contra el hombre que no quiere dar el divorcio. En la diáspora esta situación es más complicada aún, porque el tribunal en la diáspora, el tribunal rabínico, no tiene fuerza de coerción. En hebreo decimos no tiene dientes, no puede actuar por fuerza de la ley. Por lo tanto, es más tipo, si quieren le hacen caso, si no quieren no le hacen caso, ¿sí? Lo cual complica muchísimo las cosas. Y en muchísimos países tampoco hay tribunales rabínicos que sepan o que hagan divorcios. Por lo tanto, los divorcios se trabajan un poco a larga distancia, lo cual también complica la situación. Entonces, todos estos temas que yo estoy así mencionando rápidamente, vamos a tratar de profundizar en ese día que vamos a trabajar, que no va a ser un día, tampoco nos asustemos, son 2 horas y media de actividad. Vamos a tener también testimonios de mujeres que ellas mismas pasaron por esta situación y van a explicar un poco la dificultad de esta situación y cómo pudieron resolverla. Vamos a tener con nosotros también delegadas de algunas de las instituciones femeninas que trabajan en este tema. Y la idea, sobre todo, Jorge, es poner sobre el tapete un tema que nos tiene que importar a todos. O sea, es un tema que nos toca a todos, también si no lo sabemos, porque un divorcio mal hecho también afecta a los hijos. Y esos hijos, el día de mañana, cuando se quieran casar, van a tener ellos ciertos problemas. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de la importancia del tema para tratar de solucionarlo, ¿no? De, ¿sabes?, de ponerlo bajo la alfombra como si no existiera. Y al mismo tiempo, yo por lo menos vengo desde una postura que quiere respetar la normatividad judía y que quiere quedarse dentro del marco de la norma. Por lo tanto, es buscar cómo se amplía la solución dentro de la propia normatividad y hay soluciones posibles. Ese es el gran desafío.
Bueno, es un gran desafío, un tema muy importante. Algo que nos has prometido es decirnos por qué el día del ayuno de Esther.
Ah, ok, el día del ayuno de Esther porque es un día que, a ver, hay dos temas o dos ángulos, diría yo, con los que nos podemos mirar. Por un lado, Esther sufre. Es una mujer que está cerrada en un vínculo matrimonial con un rey que no es que ella lo eligió, sino que así le tocó, ¿ok? Y pero por otro lado, el día del ayuno tiene una muestra de activismo. O sea, es Esther la que decide realizar el ayuno, es Esther la que se mueve, digamos, la que promueve la acción y la que trae en definitiva la solución y la esperanza. O sea, se tocan estos dos puntos. El punto, por un lado, del encierro en un vínculo no deseado, ¿ok? Y por el otro, la posibilidad de la mujer de actuar. Entonces, las organizaciones femeninas, como te comentaba antes, decidieron marcar el día de Yom HaGuná justamente este día, que también está obviamente por el hecho de que la heroína fundamental, ¿sí?, es una mujer. Pero antes de llegar a la salvación, Esther también pasa un proceso de cambio en ella misma que le permite poder actuar. Entonces hay muchos elementos en esta historia, en esta imagen, que se juntan como para que ese sea el día que se decidió marcar el Día de la Mujer Aguna, donde la idea, otra vez, es que ese día se marca también en el Parlamento, se realizan acciones cuando se podía, ahora estamos en plena pandemia, pero se realizaban marchas para mostrar la importancia pública que tiene este tema. Ahora, en los países de habla hispana, en general no se conoce el tema, por un lado, el público general, por lo menos, y mucho menos se conoce que hay un día dedicado a esto, ¿okay? Por eso decidimos hacerlo, porque nos pareció importante, ahora que estamos todos un poco con esto de la virtualidad y podemos estar más cerca, aunque estamos más lejos, permitirle a la gente enterarse más y poner sobre el tapete la problemática para que todos tomemos conciencia de que hay un problema, pero también de que hay soluciones. Y creo que este es un poco el mensaje.
¿Y cómo puede hacer la gente para participar en esas clases?
La actividad va a ser el día 21 de febrero, que es domingo. El horario para España es a las 5 de la tarde, o sea, de 5 a 7 y media de la tarde. Y hay un link que no lo voy a decir oralmente porque va a estar complicado, pero que lo van a poder ver a lo mejor en tu página. Y si no, lo más fácil, entrar a la página web de Mujer y Judaísmo, www.mujeryjudaismo.com, y ahí está toda la información, también el link de Zoom para la actividad. Okay. Creo que con eso estamos, digamos, más que cubiertos en cuanto a la info. En el sitio, en la página de inicio, está el banner con la información y también hay una página interna con toda la información de todos los ponentes, de quienes van a hablar. Vamos a contar con la presencia de una de las vicepresidentas del Congreso Judío Latino, del Congreso Judío Mundial. Vamos a contar con la presencia de un expresidente de comunidad que va a hablar desde su perspectiva como hombre, abogado y conductor de una comunidad. O sea que va a ser una actividad muy, muy variada.
Pues os deseamos la mejor de las suertes, mucha participación. El tema lo merece por el interés y por el desconocimiento a la vez. Es decir, que es un tema que hace falta que aflore cada vez más, que no se mire para otro lado como algo que ocurre en un rincón, porque hay mucha gente que está sufriendo de esa situación. Y evidentemente esto se tiene que encontrar soluciones. Y como tú dices, incluso dentro de las más estrictas de las ortodoxias hay soluciones, si se quieren, para suavizar este drama, ¿no?
Así es, así es. Así que bueno, solo me queda, Jorge, agradecer a ti y a Radio Sefarad por esta posibilidad de llegar al público, invitarlos a todos a venir y bueno, seguiremos como siempre conversando sobre estos temas tan importantes como lo hacemos siempre. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Etel.
Sí.